presentamos nuestros tertulianos del miércoles, que bien, ya están siendo bastante habituales. Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Antolín Bueno, buenos días.
Buenos días.
Don Eduardo Dávila, buenos días.
Buenos días.
Y don Juan Carlos Arrizibita, buenos días.
Muy buenos días.
Si ustedes se portan bien, los ponemos ya de equipo titular y cuando alguno de ustedes falle, me buscan un sustituto. y así no ando yo, como iba a decir una barbaridad. Oye, pues estábamos hablando de un tema interesante, cogiendo un poco la línea del amigo Javier Abreu, que ha alarmado, ha abierto la posibilidad de pensar a Coalición Canaria que tiene que tener cuidado con la sangrada de votos que se le están yendo hacia Vox, ¿no? Porque es cierto que hay gente nacionalista de esta comunidad autónoma que habitualmente votaban a Coalición Canaria en las nacionales, que en las próximas elecciones van a votar a Vox. Y ya todos conocemos a alguno.
Bueno, el voto castigo, pero no solo de Coalición Canaria, ¿no? De muchos partidos, y antes comentábamos...
Pero son antagonistas, ¿no? Coalición Canaria, claro. Y Vox son antagonistas, ¿no? Claro, aunque claro, gobiernen en Arona y en Granadilla.
Está claro que los extremos al final ni saben gestionar ni saben gobernar, los extremos. Con lo cual, aviso navegante.
Bueno, yo sé que Giovanna es bastante amiga de la gente de Vox, le gusta viajar con ellos en primera.
A ver, coincidí con él solo una vez en un avión.
Sí, pero te ha dejado marcada. Yo te veo la sonrisa cuando hablan de él. Es como un galán de telenovela.
Hombre, tenía mi libro en la mano, claro que tengo la sonrisa, claro.
Óigame. Vamos a ver. Vox es un partido antisistema, que lo apuntaba Antolín, y yo estoy de acuerdo contigo. Porque ¿qué partido se presenta a unas elecciones con la intención de subir en voto, subir en representación, y con la intención de no gobernar? Sí. ¿Me presentan alguno de ustedes? Porque Vox parece que está haciendo eso, ¿no?
Bueno, yo creo que, lo digo por hasta la fecha, por las pruebas y los hechos, ¿no? Vox es antisistema porque Vox opone a todo. Vox opone a todo lo que propongan a cualquier partido, ¿no? Si viene de la izquierda, bueno, pues podemos pensar que por naturaleza debería ser así, aunque bueno, yo creo que en un partido que se dice democrático, como se dicen ellos, yo creo que la democracia también está en pactar y en llegar a acuerdos buenos para la sociedad, pero también se opone a todo lo que diga el PP. O sea, es un sinsentido, es un partido antisistema, como lo fue en su día Podemos, como lo es Sumar, aunque Sumar como está en el gobierno, o Restar, como me gusta a mí decir, pues a veces se disfraza.
Pero Podemos, cuando tuvo oportunidad de entrar en gobierno, entró a la primera.
Entró, pero también tenía voces discordantes, ahí también voces discordantes, que también dentro del gobierno hacían más oposición que...
Y a lo mejor Vox aprendió de esa, ¿no? Claro, de ese error, ¿no? De tener poder autonómico.
Y yo, con respecto a lo que decías antes, yo creo que es un error grave y confunde mucho a la gente, sobre todo a la gente cuando tiene necesidades y ve que los gobernantes no atienden sus necesidades, confundir a la gente, ¿no? Yo creo que un partido que se precie nacionalista, que yo creo que estoy convencido, además lo afirmo que lo es, Coalición Canaria, yo creo que es mi opinión personal, es un grave error darle entrada a partidos antinacionalistas que van en contra de tu línea de flotación. O sea, yo, si tú vas con un partido de extrema izquierda o derecha, me da igual, pero que no vaya contra tu línea de flotación, que es el nacionalismo, que es el Estado, caminar hacia ese Estado federal que nos iguala a todos los españoles dentro del Estado, ir a un partido que lo primero que quieren hacer es cargarse el Estado de las autonomías y volver a un Estado centralista, creo que eso es quitarle credibilidad ante la gente. Entonces, no solo le das validez, sino que los metes en gobierno, te apoyas en ellos para conseguir gobierno, pues la gente claro que le va a dar un golpe, un voto de castigo a Coalición Canaria, como se lo están dando al PSOE, porque creo que la gente no nos merecemos este tipo de pacto. Yo creo que es más digno estar en la oposición luchando, que no cuesta, y hay que en la política venir a luchar y a trabajar, que justificar ciertos acuerdos que van en contra del corazón del partido en base a ese discurso. No, hay que gobernar. Bueno, hay que gobernar cuando toque, cuando la gente lo diga, no cuando cada uno crea.
La ambición de gobierno de Coalición Canaria siempre ha sido un mal consejo.
Bueno, todos los partidos. Pero Coalición Canaria no se justifica. O sea, yo no lo justifico.
Yo no veo al PSOE pactando con Vox, ni veo a Vox pactando con Podemos.
No, y además la excusa esa que en su día blandieron, de una serie de pueblos de unos pocos miles de habitantes, que acuerdos puntuales, bueno, es que todavía es parece que es tomarle más el pelo a la gente. O sea, lo digo así, claro, no es la intención, pero la gente no es tonta. Entonces, no puedes comparar poblaciones de 50, 100 mil habitantes, casi 100 mil habitantes, con pueblos pueblos de miles de habitantes, donde además, no sé, no tiene sentido. Además, justificar lo que los demás hacen mal, para tú justificar lo que tú haces mal, creo que no tiene mucho sentido.
¿Opinión, Giovanna? No. Coalición Canaria se equivoca al pactar con...
No, yo creo que ningún partido se equivoca al momento de pactar con otro partido político. ¿Por qué se debería equivocar? Es un pacto, estamos en política, hay que coger la oportunidad política. O sea, en principio, sin tener consideración por cuál es la marca que pacta, yo no soy contra al pacto político. Non comparto l'idea de che il voto a Vox sia di protesta e non comparto tampoco l'idea de che Vox sia antisistema. E tengo che dare una premessa che non soy de Vox, o sea, il ragionamento che hago io non lo hago per affiliazione politica, lo hago per una serie di cose che noto nella società spagnola e che me lleva a considerare che hay más antisistema en la conducta governativa, en la comunità autonomica e nel governo de España che non en los partidos che stanno all'opposizione o fuera dell'arco parlamentario. O sea, l'antisistema está dentro la struttura. Y creer que es... L'autoconvincimento de que los partidos que están gobernando sean el sistema y sean la mejor oportunidad que un ciudadano tiene, lo veo algo drammatico por la elección que puede decidir tomar la sociedad al momento de elegir y de dar un voto. O sea, que está gobernando, por ejemplo, en la Comunidad de Canarias, Coalición Canaria, el PP, no significa que los partidos de oposición sean antisistema, si dicen algo y se proponen. Puede ser que está fallando el sistema gobernativo. No significa que el PSOE y el PP sean el único, por mandato divino, que deben interpretar de la manera mejor posible la conducta política de España. Eso es una consideración muy hipócrita. Y que no va bien para la sociedad que quiere evolucionar. Si creemos que todos somos progresistas, ¿por qué llama antisistema un partido que es la representación del humus popular de una fetta, de una porción más importante de ciudadanos?
Resumiendo tu intervención, así te parece.
Sí. A ver,
¿tú no, claro, ves, ¿no? ¿Tú no ves que a Coalición Canaria le vaya a costar votos el haber llegado a acuerdos municipales en Arona y Granadilla con Vox?
No, yo no creo que el pacto que le va a costar voto a Coalición Canaria. Yo creo que la gente se está un poco...
Esos pactos no le van a costar.
No, yo creo que no es el pacto. Yo creo que es la política equívoca de Coalición Canaria. La no identificación con algo,
vale,
de serio.
¿Y Vox para ti no es un partido antisistema cuando no, se presenta a elecciones sin intención de gobernar?
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque
¿qué
lo, ha dicho lo ha dicho públicamente. No quiero gobernar hasta que no tengamos la mayor presencia posible en el Congreso.
Me parece legítimo.
Y tengamos
legítimo
la mayor presencia en el gobierno de España.
Me
no
parece
quiero
legítimo
desgastarme en... Pues entonces no te presentes a elecciones.
A ver,
si no quieres, ¿para qué te presentas a unas elecciones?
Presenta...
¿Para colocar cargos y chupar dinero público?
Mira, ¿para qué se presentan los partidos independentistas? ¿Para qué
se presentan?
Un momento. Están gobernando en Baleares, están gobernando la Comunidad Valenciana.
No, co-gobernando
pero
no.
Pero un momento
no.
Solo.
No, co-gobernando no.
Pero una observación.
Están permitiendo un gobierno.
¿Y la presidencia del Parlamento?
Una observación.
Están permitiendo gobierno.
Están,
es decir, están chupando del dinero público.
Y
no están aplicando política.
Y en Castilla y León estuvieron hasta que Gallardo se
salieron. Salieron de todos los gobiernos autonómicos por instrucciones de Madrid. Y además lo han dicho públicamente que ellos, la prioridad es participar en el gobierno de España y después entrarán en las autonomías.
A ver, pregunta.
Ellos no creen en la autonomía. Ellos quieren un partido. Ellos quieren la mayoría del gobierno para acabar con el estado de la autonomía y tener un gobierno centralista. Ellos no creen en la autonomía. O sea, es que
lo dicen esto, una y otra vez.
Esto me recuerda y yo respeto mucho los nacionalismos. Hasta donde quieran llegar, yo eso soy muy dependiente, pero me recuerda mucho al mensaje de Rufián, ¿no? O sea, él no quiere estar en España, pues lo respeto, pero sin embargo quiere que el de Algeciras lo vote, ¿no? Pues entonces lo de Vox es igual, o sea, si tú no crees en la autonomía, o sea,
pero me
parece mucho más coherente, y me parece, bueno, mucho más coherente, me parece coherente los de Alianza Catalana, ellos son de extrema derecha, y dicen, no, nosotros no somos catalanes, no somos españoles, y nosotros no nos presentamos a elecciones españolas, aunque nos dan las encuestas, nos dan algunos diputados, podríamos estar en Madrid.
O Rivas Tasuna en su momento.
O sea, lo otro es una incoherencia, es querer estar, pero no estar. Entonces, yo estoy con Google Words, o sea, Vox, aparte de que se opone a todo por sistema, por lo tanto es un antisistema, ellos lo único que quieren es llegar a gobernar por mayoría absoluta, que yo estoy convencido, y ojalá y espero, y creo que confío en la coherencia de la sociedad, para poder hacer y deshacer a su antojo. Entonces, eso es lo que están buscando. ¿Qué propone Vox para acabar con todo lo que ellos? Y yo hay cosas que estoy de acuerdo con lo que dice Giovanna, que los partidos tienen que negociar, pero cuando uno no quiere, los dos no pueden. Pero, ¿qué proponen ellos ante todo lo que se niegan? Que a mí que me hagan una propuesta. ¿Qué proponen ellos para combatir la inmigración irregular? No la ilegal. La ilegal creo que todos estamos en la misma línea, pero la irregular. Porque la inmigración, tenemos que reconocer que es algo necesario y que ha sido siempre una necesidad de los pueblos. ¿Qué proponen ellos para arreglar ese problema? Pues que empiecen por ahí. ¿Qué proponen ellos para arreglar la igualdad o la desigualdad de los sexos? Que haga una propuesta, pero es que ellos oponen, pero no proponen nada.
Y cada vez que proponen algo es muy ideológico. El caso es que la estrategia es evidentemente estatal, no se desgastan llegando a acuerdos de las comunidades autónomas, y de hecho el PP está empezando a comprar su discurso incluso en Extremadura, ¿no? Un poco intentando.
¿El discurso en Extremadura cuál es? ¿Quitar a Guardiola?
No, pero Guardiola ha hablado del tema de feminismo y ha dado unas pautas que le compra el discurso a Vox. No sé si esas son estrategias también
No va a poder comprarlo todo.
No. Pero han pedido ya una vicepresidencia, dos consejerías y
la televisión.
Y la dirección de los informativos de la televisión.
Para abandonarlas dentro de 2 años. O dentro de 1 año y medio.
Claro. Para adoctrinarla. Claro. O para adoctrinar, no, la televisión claro. Está claro, para adoctrinar. La televisión está
si entran en un gobierno nacional, me imagino que seguirán apoyando los gobiernos autonómicos.
Ahí sí.
Creo que seguirá.
¿Y por qué no habla el PSOE con Guardiola y le deja gobernar con el 40% de los votos?
Porque
ya Pedro Sánchez ha dicho que ni agua.
Pues pero el PSOE que no quiere gobernar.
¿Qué van a hacer? ¿Que pase como en Europa, que la ultraderecha pase por encima de la derecha convencional? ¿Eso es lo que pretende el PSOE?
A ver, lo que
no, yo me pierdo, ¿eh?
¿Y qué es
lo que entienden que las próximas elecciones?
¿La ultraderecha es Vox?
Vox.
En España es Vox.
¿Ellos entienden que las próximas elecciones las van a perder? Y de hecho las encuestas, pues esta semana ya estamos hablando ya de que incluso ya empiezan a hablar de bajar de 100 diputados.
Bueno, menos Tesano le da todavía mayoría absoluta, si lo deja.
Y lo que van a intentar es que ese interín de gobierno de PP con Vox, que solo duran 4 años. O sea, eso es lo que van a intentar. O sea, intentar desgastar, para que dentro de 4 años, después de estas elecciones, el PP caiga y vuelvan a entrar ellos otra vez con la izquierda.
Lo que no se dan cuenta es una cosa, amor. Ahora mismo, la franja entre 18 y 45 años, Vox gana por mayoría absoluta. Mayoría absoluta.
Cuidado con ese tema.
Hablando de una franja donde normalmente, históricamente, a no ser que, bueno, lo que los humanos estamos cambiando tanto, históricamente es, siempre eres más progresista y luego a medida que vas creciendo te vas moderando y te vas pasando un poco más a posturas más conservadoras o más moderadas. Si ya empiezas ahí, ¿qué futuro le espera
a los
autollamados partidos progresistas, que yo quiero ver dónde está el progreso, que será para ellos mismos, para sus bolsillos, frente a lo que hay que tener mucho? O sea, es que esto va más allá de la actualidad local. Lo que pasa es que como tenemos los políticos que no piensan sino en el corto plazo, en sí mismos, no piensan en el medio y largo plazo, ¿qué van a dejar a los que vengan detrás? O sea, el problema es, puede ser importante, y a lo mejor no para nosotros, sino para los que vienen detrás, para dentro de 10, 15 años, que se encuentren con una sociedad totalmente virada, ya no a la derecha, sino algo más allá de la derecha.
Sí.
O sea, es un tema que hay que analizar y que yo creo que debería hacer reflexionar a todas las personas que se crean democráticos y que miren por el bien de los demás. O sea, que se dicen que son políticos o que miran por el bien ajeno, porque empiezan a mirar ya que dentro de 10, 15 años no van a estar ellos. Pero los que vengan se van a encontrar un panorama bastante, bastante confundido.
Yo creo que hay otra cosa que va a caer, o sea, que ya la sociedad está avanzando y creo que tienen que tomar conciencia los partidos clásicos, o sea, que la mayoría absoluta acaba, no se tiene que razonar a ganar la selección por mayoría absoluta, el bipartidismo ya ha acabado. se va a hablar de coalición ideológica para compartir idea y tema central. Y lo que está pasando y que va a pasar, yo preveo, que va a ser siempre más frecuente la coalición entre PP y Vox, porque es un bloque único de la derecha frente a una serie de marcas inconsistentes. Non è strutturata bene, non chiaramente identificata, della che si identifica solo un PSOE che sta in caduta libera. Credo che vada a cavar tanto il bipartitismo quanto il concetto, lo ripeto, di ir presentandosi a una campagna elettorale pensando in ganar con maggioria assoluta. Eso io credo che PP e Vox ya lo dan por asumito.
Solo che pasa è che in Spagna stiamo vivendo un incremento, un crescimento della derecha a la derecha del Partito Popolare, derecha radical o derecha dura o ultraderecha, sin que baje excesivamente el Partido Conservador tradicional, cosa que no ha pasado en el resto de Europa. Yeah. Es decir, el crecimiento de las opciones de ultraderecha en Europa ha sido a costa de del Partido Popular europeo, ¿no? De hecho, el PP está más fuerte en España que en ningún otro país europeo. Y el PSOE eso no se da cuenta.
No,
pero es que no
está comiéndose votos de Podemos, votos del PSOE, se lo está comiendo.
Pero es que no solo eso, sino el discurso oficial del gobierno es que el PP está alimentando a Vox. No, quien está alimentando.
¿Quién aguanta? ¿Quién aguanta? Ha perdido un diputado en un lado, ha ganado otro en otro lado.
El que está alimentando directamente a Vox es el PSOE y es la izquierda.
Los decepcionados de la izquierda, ¿eh? El voto protesta.
El PSOE y la extrema izquierda son los que están alimentando a Vox.
¿Se imaginan ustedes que?
Como su día fue el PP el que alimentó a Podemos.
También, es verdad. Y a los independentistas catalanes, que lo hinchó. ¿Se imaginan ustedes que Vox haga el papel de la CAP en Cataluña? Que lo que hizo la CAP, de decir, la CUP, que quitó a Mas y puso a Puigdemont. Eso lo hizo la CAP, un partido antisistema. Pues ahora Vox puede hacer algo parecido. ¿Creen que lo llegará a hacer? ¿Quitar a Guardiola y poner a uno del PP?
No. Guardiola la tiene muy complicado.
Se lo tiene jurada. Odia mucho más que quiere.
Sí, yo creo que es una cabeza que Feijóo va a tener que dar.
Sí. O sea, si se la piden,
son cuatro comunidades autónomas que tienes ahora con los procesos electorales, que tienes posiblemente que llegar a pactos con Vox. ¿Y
el votante de Vox cómo vería eso?
Oye, ¿y elecciones otra vez a Extremadura? ¿Y elecciones otra vez a Extremadura?
Yo creo que...
¿Y si sube Vox?
Es que ¿a quién le beneficia?
¿Y si sube Vox?
Las elecciones otra vez en Extremadura le benefician al PSOE, que tendría otro candidato nuevo.
Exacto.
No, depende.
Tendría un candidato nuevo. Claro. Peor que el que tenía, no va a tener.
Si las convoca entre
15 días... convocar elecciones le beneficia al PSOE, porque fue el que peor resultado tuvo. Y peores no va a tener. Es decir, ponga lo que ponga, ponga un borrego a la cabeza, va a sacar mejores resultados.
En principio...
Con lo cual, ojo Vox, ojo PP, que no provoque
eso. En un principio, a quien... Bueno, pienso yo que quien podría perjudicarle teóricamente es al PP, ¿no?
Sí, sí, le perjudica claramente.
No, los demás
Vox va a crecer y PSOE va a mejorar.
Y yo con respecto a lo de Guardiola y Abascal y demás, yo creo que Abascal tiene lo que tiene, pero ha demostrado él y sus asesores, bueno, que tiene una estrategia, bueno, la tiene clara y como no gobierna, tiene que estar dando
bandazo. Y en este país funciona. Entonces, sí, en este país, con esta sociología que tenemos, en este país funciona.
Y entonces yo creo que él le interesa más, yo por lo menos creo que le interesa más dejar que el propio PP se desgaste. O sea, el PP, hay gente en Madrid que a lo mejor ya están empezando a hacerle la cama a Guardiola, y yo creo que él meterse ahí no tiene ganas de ganar, va a dejar que ellos mismos se sangren, ¿no? Y yo, una cosita solamente con lo que dijo antes Giovanna. Yo creo que los sistemas democráticos nacieron para dar estabilidad a la sociedad y a los gobiernos, ¿no? Pero en una sociedad normal. Yo creo que la sociedad, por lo menos en el Estado español, se ha convertido en una sociedad un poco rara, ¿no? O sea, el tema del bipartidismo, que efectivamente fue una solución que siempre... Además, en España, históricamente, en las constituciones siempre se han ido adaptando o modelando para un bipartidismo. O sea, eran constituciones más conservadoras, más progresistas, cada 8 años se iban modelando, ¿no? Desde 1812. Hoy en día tenemos una sociedad plural. Lo que pasa es que los partidos no han sabido entender eso. O sea, porque a mí, yo estoy de acuerdo contigo que cuanto más pluralidad haya, más se enriquece. Pero cuando la pluralidad llega a acuerdos, cuando la pluralidad llega a lo que ha llegado esta sociedad, a lo mejor había que plantearnos si un bipartidismo, como hay en otros países cercanos, no es más estable y no es mejor para la sociedad, aunque perdamos pluralidad, pero ganamos estabilidad. O sea, yo veo partidos donde hay segundas vueltas, donde al final hay un bipartidismo y hay una estabilidad de gobierno. Aquí, ¿qué estabilidad de gobierno hay cuando dentro del mismo gobierno se hacen más oposición que fuera? Eso. O sea, no llegan a acuerdos ni dentro. O sea, entonces, habría que plantearse el tema. Si en la sociedad española, realmente, el modelo actual o nos reeducamos o el modelo actual, digamos, nos lleva a un caos.
¿Y quién le pone la cabeza al gato? ¿Quién va a cambiar ese modelo?
Yo creo que la estrategia le está funcionando. Eso de no hacer nada para mejorar, eso sí. Está pasando buena factura a Vox. Está yendo bien.
Como dicen, no se equivoca porque no hace nada.
Y además ha aprendido de desgaste que ha tenido formaciones políticas anteriores que han intentado la implantación en el territorio y eso ha supuesto un desgaste enorme, ¿no? Claro, claro. Y hablamos de, yo recuerdo perfectamente la dificultad de UPyD para implantarse en el territorio. Quisieron hacerlo bien y no les dio tiempo. Podemos, el desgaste territorial es bestial. En Ciudadanos no les dio tampoco tiempo de tener desgaste, pero también había problemas porque hay gente que una vez que tú vas incrementando el número de afiliados con criterio, tienes discusiones internas. Y eso en la sociedad actual española se ve como una debilidad de partido. Sí. Si cuando un partido tiene distintas corrientes dentro de mí, se ve como una debilidad, cosa que es absurda, ¿no? Pero esa es la sociedad que tenemos actualmente, con lo cual los partidos que funcionan son los que rígidamente tienen un dictador o un tipo que tiene autoridad y va marcando la pauta, ¿no?
A ver, yo creo que podemos...
Y Vox lo hace muy bien.
Yo creo que Podemos ha perdido muchísimo porque se ha concentrado solo y exclusivamente en representar un feminismo. O sea, ha perdido todo el discurso político que podía tener. Se ha concentrado solo en ser un partido de mujer feminista. Y aparte de hablar de feminismo, no puede decir nada más porque no tiene contenido. Eso ha sido el daño al tener una izquierda diferente dal Partito Socialista. È che il ragionamento che hacen lo leader, ossia la segreteria di cada partito politico, creo che è erroneo quando si concentrano in identificare il mismo partito politico con una sola ed esclusiva tematica. Ossia la derecha, ossia Vox, è rappresentante del IR antisistema e del IR contro lo immigrante. No, Vox è un partito di derecha e la derecha tiene un abanico de concepto que desarrollar en una vez en un gobierno. El PP tiene un abanico de concepto, el PSOE debería tener un abanico de concepto. Igual Podemos, igual todos los partidos.
Lo tiene, el PSOE lo
Pero
tiene.
Fallan porque se concentran en uno, creyendo que así van a liderar un movimiento popular que de momento se concentra en un único exclusivo debate. O sea, hay un secretario de partido, ve que la gente en la red social habla del cambio climático y de repente ese líder de partido dice, muy bien, esa gente la voy a liderar yo y mi partido es por el cambio climático.
Pero todo lo hacen,
pero identificarlo.
Claro, pero todo lo hacen. Vamos a ver, todo lo hacen en su día Podemos. Lo hizo pensando que iba a captar un voto importante mayoritario de las mujeres. Luego la incoherencia, cuando empezaron a gobernar se vio que no tenían tampoco, y la incoherencia de sus gobernantes pidiendo por los demás lo que
gobernantas,
ellos hacían.
Gobernantes. Ellos hablan en femenino. Que ayer hablé yo en femenino en mi casa y me miraron así y digo, no, es que sí, me estoy convirtiendo en progresista.
Y
me encantó, porque se quedaron todas, eran todas mujeres menos yo, hombre. Y hablé en femenino yo y digo, ¿cómo? Papá, ¿qué?
Y Vox ha cogido ahora la. Tú dices que la de ella tiene más. Vox ha cogido ahora el discurso de la inmigración,
claro.
Que nos quitan los puestos de trabajo. Que es la inseguridad, que nos quita no sé qué. Porque la gente, ¿por qué? Porque ha visto que la gente, la mayor preocupación que tiene la gente ahora es el tema de la inmigración, porque la inmigración, pues, han vendido que tiene repercusión en todos los problemas de la sociedad, en la vivienda, en la seguridad, en los puestos de trabajo, en todo. Entonces, claro, ellos han cogido eso con su discurso, porque todos los partidos hacen eso, que tratan de captar aquella problemática que creen que más les puede llegar a la gente. Y atraer a la gente para que les escuche. No se van a poner a hablar de la casa del lobo, porque eso le afecta a una minoría minoritaria. Entonces, claro, yo creo que llegar solo a eso, es decir, que uno sí tiene amplitud y otros no, yo creo que todos tienen amplitud, lo que pasa es que uno lo saben desarrollar y otros lo único que saben es hablar. Y Vox hoy en día está en eso, en hablar, pero no... En hacer, cuando vos has gobernado, como gobernó en Andalucía hasta que se fue, en Castilla León y demás, pues tampoco hizo ninguna, más allá de políticas de
en
recorte.
En Andalucía no ha gobernado Vox nunca, ¿eh?
Bueno, no llevo con nada. Fue Ciudadanos. Fue en Extremadura, ¿dónde estuvo?
En Extremadura, en Valencia. Sí,
más allá de recortar los temas culturales y de intentar quitar algunos temas igualitarios, pues tampoco se digamos destacó por querer coger aquellas consejerías de problemas de la gente. Porque Vox no dice, mira, pues claro, yo cojo vivienda.
No quiere gobernar, la autonomía no quiere.
Y tampoco en aquellas cosas que sepa que la gente tiene problemas. ¿Por qué no dice, mira, yo quiero coger el tema de vivienda y el tema social para ayudar a la gente que tiene problemas de...
Si no quiere gobernar, no quiere,
es que coger la tradición, cultura, claro. No sé qué, las cosas que no le den problemas y que ellos puedan...
El mensaje, claro. Y los ayuntamientos, si quiere gobernar. ¿Qué les parece a ustedes que haya habido... Yo creo que hay una mayoría de ciudadanos españoles, sin lugar a duda, que no les gusta ver en sus calles ni burka ni niqab, y que de todos estaríamos casi de acuerdo en que esto habría que prohibirlo. De hecho, si la moción que presentó Vox la hubiese firmado Podemos, nadie nos hubiésemos sorprendido, ¿no? Porque además, si alguien prohíbe, es la izquierda. Eso de prohibir le gusta mucho a la izquierda, prohibir de todo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que una propuesta, yo creo que tan coherente, de prohibir en España el burka y el niqab, que es una cosa minoritaria?
En lugares públicos.
Ya en vez de tú hablar español, voy a hablar yo italiano. En lugares públicos.
En lugares públicos.
Y siempre y cuando no sea un tema religioso. Exactamente. También lo aclaraba.
Así que no era que... No es
que llegue la de Junts, la Miriam Nogueira, y diga, estamos de acuerdo con esto, pero como lo propone Vox, voy a votar que...
Totalmente. Ese es el discurso que ha dado.
Hecho...
Ese es el discurso que ha dado. Eso totalmente.
Está bien lo que está proponiendo, pero como lo propone usted, hay tufo islamófobo y...
Peor, sinceramente, me pasan las declaraciones del portavoz del Partido Socialista, ¿no? De Pachi López, ¿no? Decir que el burka...
Es todo en general.
Que es una prenda... libre, independiente, para ejercer tu religión, y que la mujer va muy contenta con el burka, ¿no? Yeah, o sea, eso es que me parece... Que
es de loco. Y lo de sumar igual. Sí. Por la misma línea, es decir, vamos a defender la humillación pública de la mujer. Vamos a lapidarla, ¿no?
Y ahora Junts presenta otra, igual. Sí, misma, igual. ¿Y qué va a hacer Vox ahora?
En catalán, no, que pues, dirá que no, la, que no porque está en catalán.
La multireincidencia.
No, dirá que no porque está en catalán y no lo entiende. Claro. Pero,
de loco.
Pero es un ejemplo más de.
A ver, si la presenta Junts y el PSOE baja la cabeza, pues con los votos del PSOE.
Si la presenta Junts, Pachi López cambia de posición.
Con los votos del PSOE y el PP sale.
El tema es que es un ejemplo más de
cómo estamos en política.
De los políticos que tenemos, del nivel de los políticos y de la necesidad. Pues yo me sigo sintiendo la necesidad. Ahora se cumple el mes que viene, ya, aunque ya se verá un poco adelantado, ¿no? O sea, creo que es el mes que viene. Ya la constitución actual de 76 es la que. De 78. Es la que va a tener mayor duración.
Ya se cumplió ayer.
Sí. Ya hemos batido el récord. Y yo creo que ya es hora de que se renueve. Porque además, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo si fue Jefferson o algún político, dijo que las constituciones se tienen que renovar cada 15, 20 años, porque es injusto que lo que una sociedad ve en su momento se le deje de herencia a las posteriores. Y eso lo decía cuando las sociedades cambiaban cada 20 o 30 años. Hoy en día, que las sociedades cambian cada 5 o 10 años y hay cambios...
Actualizarla o meterle enmiendas, quitarla, ¿no?
No. Yo digo actualizarla, ¿no? Renovarla, ¿no? Pero bueno, quitando eso, está claro que los políticos y los partidos no miran por nosotros, miran por ellos mismos. O sea, vamos a ver, ¿cómo Pachi López, y esto es una opinión personal mía, puede salir diciendo que va en contra de la libertad religiosa cuando hace 3 meses decía lo contrario? Bueno, eso ya estamos acostumbrados. Pero además, alguien que dice que defiende a las
mujeres... 3 meses mucho tiempo, lo pueden hacer en el mismo discurso.
¿Alguien que dice que defiende a las mujeres? Pues proponga algo para defender a las mujeres, sean españolas o sean de donde sean. O sea, está
la
demostrado...
oblación del clítoris es un tema religioso también, por la misma regla que defendió Pachi López ayer. No, pero además, hay que respetar eso.
Y además está demostrado que el tema del burka y el niqab es un tema, en la mayoría de los casos, yo no digo que haya mujeres que quieran llevarlo, son libres, pero en la mayoría de los casos son impuestos, claro, por los hombres. O sea, ¿cómo te puedes tú negar a algo que va a ayudar a las mujeres a ser más libres? Y además, la segunda parte, amor fue lo que le faltó a la propuesta que yo habría añadido. Yo prohibiría no solo burka ni hijab, o sea, cualquier prenda que tape la cara de cualquier persona en vía pública, hoy en día, con los temas de seguridad que hay que tener en cuenta, el pasamontaña, no sé cuánto, no sé qué.
Mascarilla.
Claro, mascarilla. Entonces, es lo que teníamos, es lo que, a una enmienda enriquece la ID. No solo eso, sino además pasa montaña, no sé cuándo, no sé qué, en vía pública. Vale, perfecto.
Y amplificaba eso. Claro. Pero el argumento iba por ahí, el de Vox también, el tema de la seguridad, ¿no? Iba por ahí.
Sí, pero como lo limitaron a eso.
Sí, sí, lo limitaron a verlo abierto.
Tú, que tanto hablas de religioso, amplíalo.
Amplíalo.
Sí. Da algo de riqueza, justifica lo que ganas todos los meses de dinero público, en vez de estar siendo también. Se está convirtiendo, al final Vox es antisistema. Antisistema. Como lo fue Podemos en su día. Pero es que, y eso tiene la razón, los partidos de gobierno a veces se están convirtiendo también en antisistema, negándose a todo lo que venga, que la oposición a ese tiene propuestas buenas. Claro.
Yo, del día de ayer, me sorprendieron dos cosas. Una, que el gobierno español, bueno, la nación española, no tiene una prohibición de ir cubierto en lugares públicos por seguridad nacional. Algo que todos los países de la Unión Europea tienen en su ley de hace muchísimo tiempo. O sea, eso me sorprendió. La segunda cosa es la abstención de Coalición Canaria, que no lo hay, no lo he entendido.
Lo de Coalición Canaria en el Congreso, habría que hacer un análisis de por qué la motivación de ese voto. Porque tiene votos muy raros, ¿no?
Es que eso me dijo.
La multireincidencia de los delitos menores votó que no.
Es que no lo entiendo.
Votó que no. Ahora se abstiene.
Sí, es que
a mí me gustaría entenderlo, pero no lo entiendo.
Sí, no, esas son las dos.
Yo recuerdo otros mandatos anteriores, cuando hablábamos con Ani o cuando hablábamos con Paulino y demás en el Congreso de los Diputados, nos decían que ellos tenían una serie de pactos con el gobierno que estaba pactando, y cuando afectaban a partidas y a temas económicos, tenían que votar siempre con el gobierno, pero que las otras cosas tenían libertad. Pero yo, por ejemplo, no entiendo esos votos de Cristina que vayan de por libre. O sea, la multiresidencia en un delito, que la hace, la pague, hombre. Tener un tipo con 14 crímenes entrando y saliendo todos los días.
Yo creo que
hay que buscar el voto de Coalición Canaria, porque no es el esperado casi nunca.
Yo creo que
Coalición. De verdad.
Mira, una sugerencia que yo doy, si me quieren escuchar y si no, y es constructiva.
Si te quieren escuchar, los que mandan en coalición, ¿no?
No, en todos los partidos.
¿Quién manda en coalición?
En todos los partidos. Yo creo que los partidos tienen que cada vez más, y sobre todo cuando se habla tanto de que de abajo para arriba, que esto nace de los pueblos, que escucha más a la gente. Y yo creo que ya es hora de que algunos partidos, y entre ellos Coalición Canaria, yo que no, pero más, cuenten con la gente en temas importantes. Yo creo que eso les puede dar mucha credibilidad y mucho apoyo. O sea, tú preguntas el voto. Yo no sé si cuánta gente de Coalición Canaria sabrá el motivo o por qué se votó una cosa o se votó otra. Supongo que lo sabrán entre ellos, porque yo no sé si Eduardo lo sabrá o no, pero normalmente. A mí me gusta ser franco, porque es una crítica constructiva. El 99%, por no decir el 100% de las veces, nos enteramos después de que se ha hecho la gestión. O sea, no hay. Como otro día he oído a un político, y además lo comparto, los partidos están para hacer control al partido cuando gobierna, no al revés, no para escuchar lo que el gobierno ha hecho. O sea, si yo estoy gobernando, mi partido me tiene también que controlar, no solo la oposición, para corregir aquellas cosas que pueden ser erróneas. Entonces, ¿qué cuesta aquellas cosas que sean relevantes y que tengan repercusión hacer un poquito de sondeo entre tu gente? No cuesta nada.
Entre tu partido.
Sí, claro, no cuesta nada.
Bueno, o sea, están para
hay
eso.
Un
¿no?
Sí, para que te cuente.
No, sí, evidentemente, ¿no?
Esta legislatura se ha equivocado bastante.
Bueno, entiendo yo que cuando tienes que tomar decisiones, pues no todas son perfectas, eso hay que asumirlo. Pero que hay consejos políticos donde se habla de estos temas, y además ahí hay debate.
Pero ¿ustedes no creen que, por ejemplo, la posición del BNG es clara siempre y coherente? Y sus votantes tienen claro lo que va votando en cada
caso. Ese es el tema.
Los votantes de Compromís saben lo que van a votar sus representantes en el Parlamento. Y sin embargo, los votantes de Coalición Canaria no saben lo que vota.
Y
a Marce le sorprende, porque dice: ¿esta vez has tenido por qué? ¿Esta vez ha votado que sí por qué? Es decir, ¿esta vez ha votado que sí a tal?
Y cuando tiene un cambio.
Y se explica poco.
Y cuando tiene un cambio de postura importante, lo consultan y lo sondean con su gente. Su gente sabe por qué han cambiado de opinión, por qué hay un cambio de postura. Yo creo que es un tema de reflexión, es un tema constructivo. Yo digo como tema constructivo, sí, porque al final los partidos nacen de la gente, y si la gente ve coherencia y ve respuesta en lo que sus políticos hacen, pues siguen ese barco. Si la gente ve incoherencia y no sabe para dónde va el barco, pues al final se bajan del barco y o se suben a otro o se quedan en tierra. Y bueno, es lo que está pasando. Es lo que está pasando.
Hay algunas veces prioridades y a veces lo mismo tienes que negociar prioridades. Y siempre, ahora estamos con el decreto Canarias ahora, que es algo muy potente. Pues lo mismo, hay que llegar a algún tipo de acuerdo en determinados temas. Lo digo porque...
Crítico del decreto de Canarias en todos los sitios.
Yo lo tengo.
Y está bien, no está mal.
Está muy bien.
Es que deberían de tener a la opinión pública completamente informada de esto.
Pero es que el decreto
canario... Y debería de gastarse la pasta el gobierno de Canarias en informarle a los canarios qué se está pidiendo en Madrid.
No lo pueden hacer. Porque,
¿cómo que no lo pueden hacer?
Porque así se van a contar.
¿Cómo que no lo pueden hacer? Es que
deberían hacerlo. ¿Quién a favor y quién no? Y lo que la dirigencia, creo yo, de Coalición Canaria quiere evitar es contarse.
Pues entonces no nos podemos quejar cuando no nos dicen qué ha pasado en el apagón.
O sea, que nos están torpedeando la verdad de Canarias, ¿no?
Es decir, el gobierno está jugando al mismo que el gobierno nacional. No quiere contarnos las cosas.
Bueno, creo que sí, porque si un partido no se mide es porque no le gusta.
Pero que la gente no es tonta, que la población de este país no es tonta. Y que llegará un momento en que se irán sumando a la dejadez y al cabreo. Y al final votarán más a Vox. Porque el cabreo te lleva a votar a Vox. Sí,
es que si tú sigues.
Porque te digo yo hasta en mi cabeza, que a veces lo pienso, digo, es que estos son todos iguales.
Sí. Es que no tiene
diferencia. Me refreno, ¿eh?
No tiene diferencia. El decreto Canarias está muy bien. Y además. Hay muchas cosas, por no decir la mayoría, que son cosas no nuevas, son históricas, son incumplimientos reiterados de los gobiernos del PP y del PSOE, y hay que recordárselo a la gente, que no solo está incumpliendo Sánchez, incumplió Rajoy, incumplió Zapatero, incumplió Aznar. Mira,
el domingo salió en el diario de aviso una entrevista con Fernando Clavijo, donde decía que tenía 260 sí expactados en el Congreso, sí, porque tenía el ok del PP y de PSOE, porque firmaron los acuerdos de investidura uno y otro. En vez de hacer esa declaración y pagar la diaria aviso, que le tuvo que costar una pasta gansa, no sé si a Coalición Canaria o al gobierno de Canarias, en portada pon los 50 o los 10 puntos del decreto Canarias y págalo y dile diario aviso, póngalo y tiene repercusión.
Pero Diego, además una cosa, mira, los incumplimientos vienen de atrás. Yo creo de Felipe González no, porque no hubo tiempo a firmar nada, pero ya a partir de ahí. Y sin embargo estamos viendo cómo el apoyo que recibe la propuesta nacionalista, más allá de las divisiones provinciales o lo que sea, ha ido decayendo exponencialmente. No hemos sabido demostrarle a la gente y enseñarle y convencerlo de que la necesidad de que aquí haya una propuesta nacionalista con peso en Madrid para que se respete. ¿Por qué los catalanes, los vascos tienen un crecimiento exponencial hacia arriba de sus atribuciones y sus competencias?
¿Soy malo y te lo respondo?
¿Eh?
Es que
no. Tú mira el número de diputados que tienen ellos, cómo ha crecido, ha crecido sus derechos, o le han respetado sus derechos, incluso por encima de lo que le corresponde. Aquí ha sido el contrario. Entonces, es necesario, y comparto contigo, que empecemos con hechos, con pruebas y con datos, no manipulados, sino reales, a la gente, que la gente pueda juzgarlo, la gente tiene suficiente capacidad para entender. Entonces, veremos si la gente apoya o no. O sea, la gente no puede...
Después dice Javier Abreu que yo soy de Coalición Canaria. Eso dice.
No, pero bueno.
Pero voy a decir una cosa que la digo de verdad, de corazón, y la digo por el bien de esta tierra y por el bien de Coalición Canaria. Coalición Canaria ha defendido los intereses de los amigos de Coalición Canaria. Ah. Y aquí en esta tierra se ha hecho gente muy rica a costa de las decisiones de Coalición Canaria. Y hoy sabemos que en Canarias estamos el 21% en el SMI, en el salario mínimo profesional. ¿Cuántos hay en el País Vasco con SMI? ¿Cuántos hay en Cataluña? Porque sus partidos nacionalistas han defendido a su pueblo. Y Coalición Canaria, y me vais a echar muchos amigos hoy, históricamente no ha defendido al pueblo canario. Ha defendido a los intereses de algunos amigos con empresas que cada día son más ricos. ¿Me está costando algún amigo? Pues lo siento.
Es que costó...
Yo creo que esto hay que decirlo desde dentro de Coalición Canaria.
Hay que decirlo, vamos, Coalición Canaria costó mucho, hoy en día creo que ya no, pero costó mucho quitar los caciques dentro de Coalición Canaria. Es una realidad que ha existido siempre. Vamos a ver, los caciques, que eran impuestos por el... No, los caciques fueron impuestos por el centralismo para controlar en su día las colonias.
No vamos a dar nombre, pero entonces, hay candidatos a alcaldía.
Aquí ha habido muchos caciques. También lo hay en otros partidos, pero en Coalición Canaria había muchos...
Pero en Coalición Canaria no puede haberlos.
Claro, entonces...
Los puede haber en muchos partidos, pero en Coalición Canaria no puede haberlos.
Ha costado. Entonces, lo que hace es cambiar. Hay que ir hacia un modelo que defienda el territorio, pero contando con la gente. Tú lo que no puedes es tomar decisiones pensando que tú y los cuatro que te rodean tienen el conocimiento absoluto y bandazos. Hoy por un lado, otro por otro. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que reflexionar y demostrarle a la gente. O sea, el decreto Canarias, que es un tema no nuevo, sino la mayor parte de las cosas vienen de hace 20 años. Lo nuevo sí, lo nuevo es lo de las
cosas nuevas.
Sí, lo del transporte, lo del volcán, no sé cuánto.
Y la subida salarial también, sí. No te olvides que es justo relacionado con esto.
Y las pensiones también.
Fernando Clavijo le preocupa mucho que se permee el crecimiento económico a la sociedad canaria. Pero es que hay que recordar que Coalición Canaria ha gobernado los últimos 40 años y que no se ha preocupado de que eso permee. Hay gente que cada día son más ricas.
Fue la primera bandera.
Políticas de Coalición Canaria.
Con el turismo fue la primera bandera que sacó, que de hecho después hubo ahí.
Sí, pero hemos llenado, Eduardo.
En la provincia de Las Palmas se mejoró.
¿Por qué el colectivo de Palma Mallorca a ti no tiene nada que ver con el de Canarias? ¿Por qué?
Bueno, pero eso hay que solucionarlo.
Hay que solucionarlo.
Y la provincia de Las Palmas.
Lo primero que hay que hacer es decir, no lo hemos hecho bien muchos años, ahora vamos a hacerlo bien.
Los convenios
porque no hemos dado cuenta de que no hemos equivocado. Y al menos sí tendrían tres diputados en vez de uno.
Los convenios son provinciales,
Voy a echar
no
un
son
provinciales. Más, y en Las Palmas.
En Las Palmas está mejor que en Tenerife, ¿no?
Voy a echar un cable, Eduardo.
No, pero es que ahora también ha incorporado el decreto Canarias, precisamente que la productividad
lo incorpora
para que haya una compensación vía seguridad social para que se renegocien determinadas retribuciones. Y eso creo que va justo en la línea que estás hablando del SMI.
Por eso hay que explicarlo.
¿Sabes que yo creo que debería ser Coalición Canaria? En lugar de dejar que toda la propaganda de lo que hace pasa por la red social con la cara de los dirigentes, abrir la sede en cada país de Coalición Canaria. Hay una sede del partito, ábrela.
Es que hay que coger un ascensor para subir a la sede de Coalición Canaria.
Bueno, eso.
O una escalera oscura.
Eso es otra cosa, pero
llegar a la sede de Coalición Canaria es difícil e imposible.
¿Por qué? Cuatro escalones ahí.
Primero, ¿dónde aparca?
En el Weyler.
Segundo,
tenemos un tacoronte ahí.
Un fonoporta. Un teléfono.
Diego, mejor, vas en el tranvía y te paras a 50 metros de...
50 metros.
Sí. Claro. Hoy tocó.
Mira que te lo digo en serio, si una sede de un partido político no tenga acceso desde la calle, coño, aquí en la Rotava la tienen desde la calle, aquí
pero
en el puerto
cerrada.
La tenían desde la calle, no sé la tienen
cerrada.
Ahora.
Sí,
sí, está cerrada. Pero es que la de Santa Cruz de Tenerife está abierta, pero está en una primera planta.
Sí, claro,
así que es complicado
hay
llegar.
Que subir.
Hay mucha actividad orgánica, continuamente con comisiones, continuamente con reuniones, continuamente con actividades incluso formativas, es decir, hay mucha actividad.
Yo le preguntaría a Coalición Canaria, ¿cuántas personas tiene contratada el partido?
¿Cuántos amigos nos hacemos hoy?
Hoy me van a echar de Coalición Canaria. Pero ¿cuántas personas tiene contratada Coalición Canaria para el servicio del partido?
No lo sé.
No lo sabe porque no las hay.
Sí.
Una.
Bueno, hay personas que dinamizan, que trabajan.
Ya, pero están con sueldo público. Es que ese tipo de cosas, hay que dar ejemplo. El PNV tiene una estructura de partido que no tiene nada que ver con los cargos públicos.
Que lo normal
es completamente independiente. Eso no pasa en Coalición Canaria y debería.
Lo normal es que tengas empleados en los comités locales.
Una estructura política, no. Una estructura orgánica. Que pagan las cuotas de los afiliados.
Eso sí debe hacer. Yo creo que...
El PNV lo tiene. Y además, tiene las sedes abiertas en todos los municipios. Abiertas en jornada laboral.
El modelo que nosotros defendíamos siempre, que defendemos, es el modelo orgánico del PNV. Creo que deberíamos defenderlo no solo de boquilla, sino también en la práctica. Yo creo que deberíamos empezar por hacer un modelo orgánico que además sea el que marque las directrices de los distintos gobiernos. O sea que lo que no puede ser es que un partido, y más un partido nacionalista, en una administración aparente una estrategia, en otra que nos iguala. Entonces yo creo que eso también la gente confunde. Yo creo que
las propuestas de los cabildos, independientemente de la isla que haya que adaptarlo
luego a cada municipio o cada isla, que hay que adaptarlo, tiene que haber una línea con,
pero una cosa es adaptarla, otra cosa es un guión de máximo. Es decir, el cabildo es el cabildo de Fuerteventura, de Lanzarote, del Hierro y de Tenerife.
La gente eso,
y tiene que haber,
la gente eso no lo capta. Por eso sigue viendo la gente sigue viendo un partido insularista más que un partido nacionalista. Y eso es un tema que hay que corregir y hay que trabajar. El tema, estoy de acuerdo con ustedes, es un tema orgánico. O sea, tiene que ser el partido quien marque las directrices bases de los distintos gobiernos en las distintas administraciones. No puede ser que lo que el partido reciba es lo que ya se ha hecho en las distintas administraciones. O sea, eso lo lees en la prensa. O sea, yo para ir a una reunión que me cuente lo que has hecho, yo ya lo he leído en la prensa. Yo creo que tienes que ir al partido para que el partido, de alguna forma, con tus necesidades en las administraciones, pues, y con la política del partido, se marquen las líneas de actuación. Cosa que creo que no se está haciendo como se debería hacer. Yo creo que son
estamos dándole mucha información a la coalición, estamos dándole consejos.
Y luego una cosa fundamental.
Vamos a cobrar la consultoría.
Una cosa que yo veo fundamental, y que lo vengo diciendo hace años. Una cosa fundamental, por lo menos para idiosincrasia canaria, mientras no terminemos de cambiar y dejemos de ser la identidad canaria, la perdamos, es el contacto con la gente, recuperar la calle, que la hemos perdido. Hemos dejado la calle por las redes, donde además las redes somos unos inexpertos, porque hay partidos que las controlan, las dominan. Ya no solo las domina Elon Musk y el otro, el Pubov, sino las controla Vox, las controla Podemos. Nosotros tenemos que, eso tiene que ser algo residual, no puede ser, porque ahí no sabemos movernos. Y la calle, que es donde sabemos movernos y donde le damos, ganamos por mayoría, la hemos dejado de lado. Y tenemos que recuperar la calle. Hay que estar con la calle, con la gente, con el abrazo, con el vasito de vino, con el apretón de manos.
Y que no sienta vergüenza la gente de acercarse a un partido político como si fuera un local abierto.
Hoy por hoy no hay sedes abiertas de ningún partido político.
Eso es síntoma de lo que llamamos democracia, ¿no?
La gente está despegada completamente de lo público porque no tienen nada que hacer. Tú vas a un partido político hoy y ¿qué haces en un partido político? ¿Te sientas a pensar de los problemas de tu pueblo? ¿Transmites que una papelera está llena? O es que yo veo vídeos de lo que dice Antonín, de cómo se gestionan las redes sociales independientemente de coalición del Partido Popular. Lo que importa, estoy gobernando, estoy en la oposición. Sí, da igual, porque si estás gobernando eres de una manera, seas del color que sea, y si estás en la oposición haces lo mismo, seas del color que sea. Entonces, una política que está basada en vídeos basura, porque son vídeos basura.
Y muchos de ella,
que no sirven para absolutamente nada.
Esos besos y abrazos para la cosa.
Pero para nada. Y que después se traduce a mociones en ayuntamiento y ponencias y propuestas en los parlamentos, porque es que vas al parlamento y dices, es que están traduciendo los vídeos de TikTok. En el Parlamento.
Sí, es el nivel bajo.
Pues chicos, esto. ¿A qué voy a ir a un partido político? ¿A que me enseñen a hacerme un vídeo selfie?
Exactamente. A ver, ¿hay algún partido que está haciendo cosas bonitas en redes sociales?
Sí. ¿Y
hay...
España mejor?
No, bueno, no.
¿Sí?
Hay...
No sabe ni lo que es.
Que a veces hay que recordar que está. A veces tienes que recordar que está.
No tira pintura a nadie.
Y el autobombo, tiene sentido, porque tienes que recordar que estás ahí, que estás haciendo, porque si no al final tienes
que ser. Y hay que ponerse el cinturón de seguridad cuando uno va en coche.
Pero hay que...
Claro. Hay que ponérselo.
El casco cuando vas en moto.
Y el casco en moto.
Pero hay que abrir la sede de los partidos políticos.
Y hay que ser atractivo. Un partido político tiene que ser atractivo a la ciudadanía. El movimiento asambleario fue lo que construyó a Coalición Canaria. Y ahora el Coalición Canaria controla el movimiento asociacionista.
Abrirá las sedes 4 meses antes de las elecciones
para hacer televotos.
Yo dudo mucho que haya tanta actividad y vida orgánica en otros partidos como la Coalición Canaria. Te lo digo, estoy convencidísimo.
Pero ese es el error. Coalición Canaria se tiene que diferenciar de los otros partidos. Nosotros no podemos actuar como actúan los otros partidos. O sea, el PSOE, el PP, el Vox, cogen, mueven su maquinaria y tiene a todos los medios. Nosotros tenemos que diferenciarnos. ¿Y cuál es la diferencia que siempre hemos tenido? Está con la gente.
En la calle.
Y lo hemos dejado por copiar a los otros, irnos a la red.
No lo hemos dejado.
Mira, la otra vez yo he hablado con la responsable del Partido Socialista Obrero Español de la Jorotava. Y ella me decía que...
¿Quién es? María Jesús.
María Jesús. Sí,
¿y dónde está?
Es que precisamente por eso...
Está dando clase, ¿no?
Sí, la pobre...
Es profesora,
tiene que dividirse.
Ese debate también lo hemos tenido muchas veces. ¿Por qué no hay alguien de la oposición liberada en los ayuntamientos para poder hacer
para
oposición?
Pero
es que no hay.
Tendría que estar por...
Ella decía...
Un número, un porcentaje de tal, tendría que por porcentaje, como hay en Laguna.
En La Laguna
lo hay.
La ley de grandes ciudades te permite que el concejal de oposición cobre el 80% de lo que...
En La Laguna cobran todos los concejales. En La Laguna,
el Cabildo también lo puso cuando estaba Carlos Alonso, lo puso también para... Pero yo creo que por ley debería haber un porcentaje, en toda la administración debería haber un porcentaje de la oposición, porque es cuando realmente puedes ejercitar la oposición que es un arma democrática, además mira aquí es positiva.
En el puerto de la Cruz, la oposición son 10 concejales que tiene el PSOE, ¿no? ¿Dónde está?
En su día a día.
En buscándose la vida.
Claro,
en trabajar.
En su día a día.
No tienen posibilidad de hacer oposición, vienen al nivel que tienen que estar.
Sí.
Coalición Canaria en Los Realejos.
Lo mismo.
PSOE en La Orotava.
Y además a
eso... No tienen, es que no pueden hacerlo.
Tiene que haber un mínimo y luego porcentaje por según la representación que tenga.
Y a eso...
Para que pueda hacer... Si tienes un líder de la oposición que es rico y millonario, pues tienes ahí oposición.
Y si a esto le añade el tema de que no pueden abrir la sede del partido porque la gente tiene miedo a entrar... Por el juicio por que la pueden dar,
claro,
eso
es que esa
más
también...
peligroso aún. O sea, todos los partidos políticos, por favor, abrís sin miedo esa puerta. ¿Para qué estáis postulando a la gente si tenéis la puerta cerrada? Eso es inconcebible.
Nos falta todavía cultura democrática.
Sí,
y no es árabe democrático, decía Podemos. No, yo me estoy acordando ahora mismo, no hace mucho, en La Orotava, sentado en la terraza de un bar, hablando con unos amigos de política. Y estábamos hablando, pues, criticando al ayuntamiento. Pues claro, si está al que está gobernando, que hay que criticarle, que si tiene la basura mal recogida, que si la calle está sucia, que si le dieron una licencia, no sé qué. Entonces,
no,
estando hablando,
me
llega a mi mujer y me dice que está al lado, es concejal. No estoy hablando tan fuerte.
Ya, es que no, aún
¿cómo?
Más fuerte.
Y digo, si está al lado el concejal, vamos a invitarlo para que se sienta aquí con nosotros.
Es que yo creo que va de eso.
Es el concepto de la democracia.
No, pero es que justo va de eso. Para eso está el concejal, para que le cuente los problemas.
Que se sienta aquí y
oye, pues mira, pasa esto, esto, esto y esto. Y hay cosas que pueda resolver.
Pero todavía en La Orotava temen
que, no puede
que
ser.
Se
temen.
Hable delante temen. De los políticos, mira, porque te van a poner la prueba. Eso es. Estamos de acuerdo, ¿no? Hoy, año 26.
Sigue pasando.
Totalmente, lo he escrito. Eso.
Mira, por desgracia pasa. Yo tuve un ejemplo que puedo contar en un pueblo también de aquí del norte, vecino de aquí del valle. Convocamos una reunión, yo en Cabildo, en la oposición, convocamos una reunión con gente del sector primario para escucharlos y llevar propuestas y a ver si me ayudaban a hacer una moción, si procedía para llevarla al Cabildo. Perfecto. Y demás. Y fue en un barrio alto de ese municipio. Nos habían confirmado unas 15 personas que iban a ir.
¿Te parecieron 100?
No, aparecieron dos.
Ah, dos.
Lo normal.
Dos. Pero además, el concejal del área.
Se lo reventó.
Estaba enfrente. Nos dejaron un local municipal. Enfrente, estaba enfrente.
En el coche, apoyado.
No, en la ventana mirando quién llegaba. Y después me dieron más de uno que los habían llamado para que sí, por si los veían por ahí. O sea, efectivamente es triste. Pasa
pero
eso.
Es así.
Ahora, yo creo que también. Es un tema de reflexionar, es un tema, y yo no me voy a meter en las necesidades de cada uno ni las personas, porque eso cada uno...
Pero eso no es de PSOE, PP o de coalición, es de la política.
Pero yo voy a una cosa, y ahí, en lo que dijo antes Joan, el tema es el miedo. Pero yo creo que es importante que las personas, cuando tenemos miedo, veamos una estructura que nos protege, que nos da seguridad. Porque hay partidos donde yo veo que la gente... No tiene ese miedo, porque se ven respaldados por su partido y no tienen miedo en decir yo soy de tal o soy de cual, porque entienden que el mensaje que reciben les da seguridad.
Claro.
Cosa que otros partidos hay que mirar si lo dan o no. ¿Por qué algunos militantes de algunos partidos a veces bajan la cabeza para defender su propuesta? Porque igual no encuentran esa seguridad en donde tienen que encontrarla. Y es un tema que nos tiene que hacer reflexionar.
Pero hay que ser autocrítica también.
No, pues yo hablo en general, yo no soy autocrítico.
Hay que ser autocrítico con la democracia española y con la sociedad española. No somos todavía, no hemos aprendido a tener independencia de pensamiento. Es decir, tú, un empresario, dices que yo soy socialista. ¿Cómo va a decir eso? Un empresario no puede tener afinidad política. ¿Cómo que no tiene afinidad política? Todo el mundo vota, ¿no?
Como ideología.
Todo el mundo tiene que... ¿Y qué tienes que esconderte para ser empresario? Porque entonces los del partido opuesto no te dan... ¿Cómo?
No te compran.
Pero ¿cómo va a ser, eh? Eso pasa en el año 26 en este país.
Voy a contar un caso que nos pasó a comienzos de los 2000, 2002, 2003. Constituimos una plataforma cívica del norte, en la cual estaban todas las asociaciones empresariales del norte de la isla hasta ICO. Estaban los sindicatos, estaban invitados todos los partidos políticos, en el primer acto de constitución estaban todos, Y en el segundo, todos los partidos dieron orden de que la gente saliese para afuera, que no fuese ningún político. Y nos quedamos al final con un partido nada más.
Y dependiendo de dónde se constituye una cosa, te mandan submarinos para controlarte cualquier asociación de vecinos, cualquier asociación de bordadora anónima y cualquier asociación de folclore de Madeira. Es decir, da igual, como se organicen 5, 6 o 7 personas, automáticamente los partidos políticos que gobiernan en ese municipio están intentando meter el submarino nuclear para controlar... Es que eso no está bien. Sí. Y tenemos que revelarnos. Decir,
hicimos una serie de visitas con todos los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias, en el Cabildo. Entregamos un documento de las necesidades del norte. Yo creo que si repesco por el próximo día el documento, el 80-90% de las medidas todavía no se han hecho.
Mira, para que te entretenga. Mira, una cosita que la metí en la agenda para enseñártela.
Sí, el problema es ese, Juan Carlos, que no hay más allá de lo que cada partido crea que es lo mejor, a veces nos falta escuchar, porque a lo mejor yo tengo una propuesta buena, pero si tú me la enriqueces, la propuesta será mejor. No, como tú ya me la das, ya no vale. Entonces, eso es lo que nos falta.
Mis apuntes de filosofía
ese talante democrático
para la guagua, para ir estudiando.
Que es necesario para que la sociedad mejore, ¿no? Yo creo que es lo que nos falta.
Más diálogo y más consenso y sobre todo eso, que la gente se escuche. Que la gente se escuche y sacar...
No, y luego también una cosa importante, que la gente se involucre. O sea, yo creo que también es bueno criticar...
Es complicado.
...constructivamente, pero la gente también... se tiene que involucrar. O sea, yo puedo quejarme mucho, pero mira, si yo no hago nada para mejorar, pues no dejan de ser quejas. Entonces, yo creo que también eso es importante, ¿no? Sí. Cuanto más critiques, cuanto más te quejes, más deberías involucrarte. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Mucha gente que critica, que dice que él lo hace mal, ¿vale? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Qué es lo que hay que preguntarle a algunos partidos? Y vuelvo otra vez al principio.
Algunos no,
o sea,
a todos.
¿Tú cómo lo harías? O sea,
aparte de la crítica, dame una solución.
Claro.
O sea, presenta propuestas.
No, y ya el colmo de los colmos es que yo hago una propuesta a un pleno de un ayuntamiento diciendo vamos a ponerle este nombre de la calle, me vota el pleno que no, a la semana siguiente o al mes siguiente, el que ha votado que no hace la propuesta y sale que sí.
Ah.
Eso es otro problema que tiene WhatsApp. Sí. Y ya para acabar, que mi padre decía, pasa.
Sino que se lo digan a Vox ahora con lo del burka.
Mi padre decía, no te pongas nunca como ejemplo, ¿no? Pero a mí me echaron una bronca enorme en el partido político en el que milité porque le pasé el resumen del programa político de Ciudadanos para la Orotava, se lo pasé a Paco Linares por escrito. Para que una vez que fue alcalde, digo, mira, este es el trabajo de un grupo de personas que se han involucrado en este proyecto durante 2 años y tienen cosas muy buenas. Entre otras cosas, cosas que ya ha hecho Paco Linares en nombre de Coalición Canaria. Pero y eso es lo que yo entiendo como la política. Es decir, yo propongo una cosa al pueblo, no me da la confianza para hacerla. A otros sí, pero yo he trabajado, tómalo,
claro.
Y hazlo, si puedes. Por ejemplo, aparcamiento rotatorio. Eso fue una idea de Ciudadanos. ¿Tal? Coalición Canaria lo ha hecho en la Orotava.
Es que las ideas no son exclusivas de
personas. Hay más, pero esa se la digo porque era de las primeras. Así que ese es mi concepto de política, por eso no milito en ningún partido político y me echarán de todo en lo que esté.
No, hay que estar.
No hay que perder el objetivo final y es el que se pierde.
Pero es la sociedad la que tiene que valorar ese tipo de cosas y tiene que darle la confianza a la gente que viene a aportar, no a destruir o a llegar al poder diciendo tú lo haces mal. Tú lo haces mal, toma,
Diego,
haz lo mejor.
Diego, vamos a ver, esa es la, desde mi punto de vista, esa es parte importante de la oposición. Y sí, estás en un partido político, que es la sociedad. Que para mí, el principal partido político es la gente. Los otros son grupos políticos que surgen a veces por intereses comunes y a veces por intereses privados, o
pues
particulares,
mira,
o reducidos.
Le pido a Dios que alguien le dé la luz a los partidos actuales, porque ya no se pueden construir más, no estamos a tiempo de construir más, que abran un partido político que se abra a la ciudadanía, que estigmatice, que quite el estigma de que una cosa es afiliarte, otra cosa es militar y otra cosa es participar. Es
decir, colaborar.
La participación, ¿vale?, en los partidos políticos es fundamental para que una sociedad crezca. Sí. Y si hemos evolucionado este país es por las asociaciones vecinales, por las asociaciones participativas, porque durante la transición todos nos involucramos en la política y todos salíamos a las manifestaciones. Yo recuerdo cuando murió Miguel Ángel Blanco, cómo se movilizó este país. Se acabó este país después de aquello. Nadie se moviliza más que para cosas políticas, no para reivindicaciones.
Las sedes se abrirán cuando se hayan ya convocado y estén publicadas las listas electorales y ya tenga ya asegurado que voy.
Por el interés te quiero, Andrés. No, por el interés. Tenemos que irnos, señores. Súper interesante.
Una cosita, antes los partidos se abrían, aunque sea una vez al año, a todo tipo de personas para escuchar. Hoy en día cada vez salen menos, incluso hasta los propios militantes.
Pero si es que los partidos políticos, cuando un militante va en contra de la voz que manda, le ponen la proa. Si es que ya no se puede ni discrepar en la parte interna.
Que se lo digan a Felipe González.
Que se lo digan a cualquiera de cualquier partido.